tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, cuando son las 7:02, los saludamos en esta edición de Nada Personal de Radio Duna. José Ríos, ¿cómo estás tú?
Bien, ¿y tú, Matías, qué tal?
Bien, pues, todo bien, todo en orden aquí en esta cuarentena de día gris en que vivo.
Sí, parece que mañana va a llover.
Pues sí, estaba previsto, sí. Estaba previsto según vi ayer, unos chubascos.
Unos chubascos, sí,
pero
bueno.
No damos tanto color.
Pero igual lo celebramos, pues, ¿o no? Mal que mal.
De todas maneras, mira, a esta altura celebramos.
Cualquier buena noticia, ¿eh?
Pero mira, lo que sea, sí. No malo, no sirve.
Claro. Mientras, claro, por lo menos que no sea malo y que sea, casi que la neutralidad también se celebra hasta
pero
la altura.
Por supuesto, si uno abre un WhatsApp y lo que quiere es que no lleguen noticias malas de alguien, de algo, en fin, ya, pero...
Pero ya, no pero seamos tan pesimistas.
No, aquí no estamos para echarle abajo
ni la vida.
¿Cómo estás tú, José Ríos? ¿Cómo llevas esta cuarentena? ¿Saliendo? ¿Estás en la radio, cierto?
Sí, estoy saliendo, estoy viniendo a la... Estoy saliendo solo a la radio a esta hora, pero claro, el resto del día estamos todos en la casa, bueno, un poco en la lógica, en la normalidad que se instaló ya desde mediados de marzo, con niños en la casa, con marido en la casa, y tratando de sobrevivir y convivir lo mejor posible. ¿Tú? ¿Qué tal?
Estoy medio preocupado, por lo que viene, para ser sí. Bien franco, y eso me tiene a rato leyendo cosas, tratando de entender, tratando de mirar, de leer los expertos, me tiene preocupado el ambiente.
Sí, se enrareció el ambiente.
El ataque de que no se ofenda a nadie, pero de que no se ofendan los adolescentes. La adolescencia de la política volvió. Volvió, quiere decir que no se fue nunca, la verdad, que es bastante más estructural y que es complicado.
Claro, y en el momento más inoportuno, porque justo cuando se conocen, hoy tuvimos pésimas cifras con respecto a la pandemia, y claro, esto que es lo que vimos ayer en el bosque principalmente, es como un balde de agua fría, porque es justo lo que no necesitamos en este momento, gente manifestándose en las calles violentamente, muchos sin mascarilla, o sea, no cumpliendo ningún tipo de protocolo y con consignas que, la verdad, Matías, o sea, yo creo que hay mucha gente que lo está pasando muy mal, que efectivamente tiene hambre, está asustada. Pero lo que se vio ayer, y los gritos y la forma en que se manifestaban, a mi parecer al menos no tenían mucho que ver con el hambre y el miedo. Yo creo que hubo, no en todos me imagino, pero hubo cierta utilización política de este sentimiento efectivamente de angustia, de malestar y de no saber lo que va a pasar.
Sepa. Bueno, vamos a hablar sobre eso más adelante, pero es parte del... Ya no tenemos un problema de coronavirus, estamos empezando a tener un problema mucho más sistémico. Esto es un problema de tormenta perfecta. Sanitario, económico y social. Las tres patas de una mesa están cojas. Alguien dirá, si las tres están cojas, ya no es tanto. Con una coja la mesa hace así, se mueve, tambalea. Con las tres capas que se emparejen, no tengo idea, pero con esas tres no resistimos, no. Directos a la vez. Si nosotros vamos a hacer una revuelta social que mezcla con quien salía a la calle, que no le importa, o que otro utiliza a otro, azuzándolo, que no importa si va a morir más gente, y eso sin trabajo, y eso con incapacidad de diálogo, no hay tutía, no hay vuelta, no existe, ese es el daño de países que están pasándolo muy mal. Es una receta conocida, dramática, de muy mal pronóstico. Esa es la verdad que lo que me tiene más preocupado. No la curva de la pandemia, pero la curva de la pandemia, mal que mal, sabíamos que venía por estos días.
Y más o menos lo que hemos visto también en otras partes, y así, es dramático, pero claro, tiene una salida, lo otro es mucho más complejo.
Exactamente. Bueno, vamos con... Vamos con otras noticias que vamos con, a ver, ¿qué otras noticias tenemos en la pauta de hoy?
Bueno, tenemos, bueno, las cifras que las vamos a comentar más adelante, pero fue un día complicado, marcamos nuevos récords, 3.520 nuevos casos se informaron hoy en la mañana y 31 fallecidos, o sea, el récord tanto en muertes como en nuevos casos y sobre todo en la región metropolitana, ya lo veníamos diciendo, pero hoy fue súper marcado, 90% de las camas críticas de la región metropolitana ya están ocupadas y vemos ya los primeros hospitales complicados, bien complicados, donde por ejemplo ayer se produjo una situación en el Hospital El Pino, tengo entendido, donde llegaron las ambulancias y no se podían bajar los pacientes. Bueno, ya al parecer se fue controlando, pero claro, son situaciones que vamos a empezar a ver cada vez con mayor probablemente con mayor más veces, pues. ¿Qué otra noticia tenemos? Oye, ¿te acuerdas la vacuna que hablábamos ayer de Moderna?
Sí,
han surgido ciertos cuestionamientos a la vacuna, sobre todo por la forma en que fue dado a conocer. Se dice que fueron muchos párrafos explicando los buenos augurios y los buenos resultados, pero que en la comunidad médica en general, cuando uno publica este tipo de descubrimientos y de avances, uno publica números y publica investigaciones, y que claro, lo que se presentó ayer careció de eso, por lo tanto, sobre todo en la comunidad médica de Estados Unidos, surgieron bastantes preguntas. Después podemos profundizar al respecto.
Perfecto, perfecto. A ver, otras noticias que tenemos en la agenda nosotros para hoy tienen que ver con los ministros nuevos ministros que se hicieron el PCR, le salió negativo, el ministro Gordy Sichel. Uh-huh. Vamos a ver qué ocurre con los ministros Briones y Blumen.
Claro, y entró uno nuevo, otro más. Y apareció otro ministro mal, Isamit, sí.
Isamit, precisamente de bienes nacionales, entró en cuarentena preventiva, sí, no sé si se iba a hacer el PCR. El ministro Blumen, por lo que nos dijo esta mañana, probablemente se lo iba a hacer en el curso del día, no sé si habrá logrado o ha llegado a hacérselo, pero sigue guardado preventivamente, igual que Briones y muchos de los miembros del gabinete. Así es que, a ver, tenemos también, hay una crónica de La Tercera que me parece bien preocupante, que tiene que ver con un intento fallido de este acuerdo amplio político para buscar una forma de conversación, y aparentemente se habría caído ese acuerdo por falta de interés de algunos sectores. Vamos a ver si le damos un poquitito más adelante a ese tema, ¿te parece?
Sí, va a estar la Paula Escobar también con nosotros hoy día.
Va a estar la Paula, sí, va a estar la Paula más rato, que nos viene a hablar sobre lo que ocurre en África.
Tal cual.
¿Qué será? ¿Qué será lo de África?
Parece que se está complicando un poco la situación.
Pero por supuesto, claro. Vamos a hablar de África y el coronavirus. Pero bueno, son las 7 de la tarde, 10 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Enrique Javier Llávar está allí para los titulares. Enrique.
Así es. ¿Cómo estás, Matías?
Muy bien, gracias. Que se te colaron unos WhatsApp al grupo en la mañana, ¿eh? Pero los alcanzaste a borrar. Bien.
No, para nada.
Estuviste rápido ahí.
Yo te quiero felicitar hoy día por tu look. Pareces alguien de una película que vi, pero no me acuerdo cuál. Después al final te la cuento. Vamos con los títulos.
Muy bien. ¿De qué tipo de película sería? No, película de un jubilado argentino porque vivía en la Patagonia.
No. Bien abrigado.
Bien abrigado. Tenés más frío que en cuarentena.
Más abrigado que hijo único.
Sí, oye, aquí sin moverse. Ya. Vamos con los titulares.
Un total de 31 fallecidos y 3.500 nuevos contagios se registraron en las últimas 24 horas, según informó esta mañana el Ministerio de Salud. En total son 509 las personas que han muerto producto de la pandemia y ya llevamos un total de 49.579 contagiados a nivel nacional. La Cámara de Diputados aprobó con 121 votos de respaldo, 25 en contra y 4 abstenciones la propuesta del gobierno de que la cuenta pública se realice de forma telemática, y también los votos a favor de la indicación del Ejecutivo que estipula que el presidente podrá dar su discurso desde su lugar de residencia. Con esto también los parlamentarios podrán hacerlo desde sus hogares y no desde el Salón de Honor del Congreso como estipulaba la ley. Y en noticias del mundo, la Oficina de Presupuestos del Congreso de Estados Unidos proyecta una caída del 38% de la economía en el segundo trimestre. Según la CBO, el desplome del segundo cuarto del año supondrá el fin de la expansión más larga de la economía estadounidense desde la Segunda Guerra Mundial. Y noticias del deporte, Alianza Lima está estudiando la posibilidad de conseguir un permiso especial para que Mario Salas viaje a Perú para integrarse a la planificación del equipo. Recordemos que el comandante firmó con el equipo del RIMAC el pasado 3 de mayo, sin embargo, hasta la fecha no ha podido iniciar su trabajo.
Gracias, Quique.
Gracias a ustedes.
Sí.
Javier. Se fue Enrique Javier.
Sí, se me metió una conversación absolutamente distinta.
¿Ah, sí?
Se cruzaron las líneas. Pasan cosas muy curiosas, sí.
¿Y qué tipo de cosas? ¿Era una conversación interesante, entró?
Entró una conversación de... Tengo la idea de un canal de televisión en mi orejas. No creo que haya salido al aire. Pero, en fin, esto está pasando porque el cablerío para poder juntarnos, unos que están aquí, otros allá, y, en fin, es la saturación de los sistemas, todo saturado, sí.
Bueno,
lo que está saturado lamentablemente es el sistema hospitalario chileno. Se sabía, sí. lo habían pronosticado, estamos llegando ya a niveles, en algunos casos donde ya no pueden recibir. El Hospital de Espino de San Bernardo ayer ya no hubo posibilidad, según su propio director, de recibir a todos los enfermos que venían por COVID. Estamos en niveles de 95, 98%, y fíjate que lo lamentable es que nosotros estamos recibiendo, voy a decirlo bien, a grosso modo, uh-huh, estamos recibiendo a los enfermos de hace 10 días aproximadamente, claro, ¿no es cierto?
Sí.
Hace 10 días, puede ser 8, 7, 8, 9, 10, 11, 12, pero más o menos lo que te dicen.
Estamos recibiendo a los 1.500 de alguna manera.
Estamos recibiendo los del 8.
Claro.
Y los del 8, los casos del 8 eran aproximadamente 1.500, sí, exactamente. Entonces, la pregunta que uno legítimamente se hace, porque ya algo ha aprendido de esto, es que si el día 8 teníamos el día 8, los teníamos 1.500, claro, sí, un poquito de 1.500, ¿qué vamos a hacer en 10 días más con los 2.000, con los 3.500 de hoy?
Claro.
3.500. En esa regla de tres no entran los 3.500, que se entiende.
No, ¿cierto? Por supuesto.
Tampoco entraron los 1.500.
No, pero es una proporción. Claro, una proporción de
claro
eso.
Entonces, si subimos en esa proporción, en estos días, porque vamos, la verdad que no sabemos dónde los vamos a ver, porque ya estamos en el tope. Entonces, esa es la verdadera angustia del problema.
Claro.
Siempre nos dijeron que esta era la angustia. Sí. La angustia cuando escuchábamos, veíamos y leíamos de Italia, España, era esta. Estamos en la puerta de entrada de ese momento. Ojalá no crucemos,
claro,
el umbral de la
puerta. Ojalá estemos en el peak. Estemos en este momento en el peak y estos casos no sigan aumentando. Bueno, por esta razón se determina finalmente esta cuarentena general de Santiago, justamente para evitar la propagación de los contagios. Pero ya esta situación, estamos bastante al límite. Entonces... claro, no se nos vienen días fáciles, por el contrario.
No, por supuesto que no. Ahora, estos 3.500 que nos están apareciendo ahora de hoy, los que hoy día nos señalaron, que son hasta ayer a las 9 de la noche, son personas que se contaminaron hace 5 días, también estos números redondos,
sí,
¿no es cierto?
Sí, antes hace de la cuarentena.
Cinco días. Claro, exactamente. Sí. Y hace 5 días era el día 14.
Claro. ¿Mm?
Y eso era antes de la cuarentena, exactamente lo que tú dices. Sí. Entramos a la cuarentena el viernes, llevamos todo el sábado, todo el domingo, todo el lunes, ya prácticamente todo el martes, 4. Entonces, 4 días. Vamos a suponer que mañana, por lo que ha dicho Mañalich, que va a aumentarse 14 días la cuarentena, vamos a suponer que debiera sentirse hacia fines de esta semana, hacia jueves o viernes, un bajón, un alivio,
una disminución,
un efecto, para no casarnos con un término, un efecto de la pandemia, no el total, pero algo que se note la pandemia hacia el viernes de esta semana.
Claro.
No quiere decir que se vaya a terminar esta semana, pero algún efecto que nos ayude en algo a a morigerar, a bajar, a aplanar las cifras que nos tienen complicadas.
Y yo creo que es súper necesario también anímicamente, pensando todo el esfuerzo que significa para un montón de familias quedarse en su casa sin poder salir a trabajar, sin poder, bueno, todo lo que significa una cuarentena, es importante, ojalá que se produzca este efecto y que sea a lo menos algo notorio para darle cierto ánimo a la gente para persistir, porque vamos a llevar, el viernes vamos a llevar una semana, y va a quedar al menos otra semana más, pero puede que sea incluso más tiempo, va a depender de cómo va avanzando esta situación. Por lo tanto, es de esperar que estas medidas vayan funcionando. En otros países dieron resultado, en la forma en que se hace, estamos aprendiendo, pero yo creo que además de que es necesario para el sistema, es necesario para los espíritus.
Sí, no, por supuesto que sí. Bueno, vámonos a las cifras de hoy. Sí. Total de casos activos, 27.563. Los casos nuevos fueron 3.520. Las personas recuperadas, 21.000. Sí, aumentó 1.000 más aproximadamente, un poquito menos la brecha entre los activos y los recuperados, en favor, lamentablemente, de los activos. Uh-huh. 134 el número de pacientes críticos, es una pésima cifra nuevamente. Y los fallecidos también.
31.
Un récord.
31.
31, con lo cual llegamos a 509 personas.
Sí. Quedan en este momento, Matías, 455 ventiladores disponibles. Se supone que debieran llegar más también en los próximos días, pero hasta el momento ese es el número de ventiladores. Y me contaban hoy día que a los estudiantes de medicina de séptimo año les habían avisado que quizás los llamaban. Bueno, ya los empezaron a llamar y se supone que empezarían los turnos este fin de semana. Porque en el fondo, además de los ventiladores y de las camas, alguien tiene que encargarse de operar esos ventiladores, de operar esas camas, y se están necesitando más recursos, y por lo tanto ya llegamos al momento en que los estudiantes de medicina van a tener que empezar a hacerle frente también a la pandemia.
¿Y de qué año estudiar?
Séptimo.
Ah,
último ya. Año.
O sea, terminando antes de entrar a la especialidad.
Último año, sí.
Bueno, eso, el primer recurso, después vendrá el sexto.
Claro, sí.
Porque...
Y se está viendo también todo el tema de incluir a los médicos extranjeros que no han pasado el EUNACOM. Bueno, vamos a ver cómo sigue este tema, pero claro, la situación está sumamente complicada, y sobre todo, como comentamos hace un rato en la región metropolitana, hoy el 89,2% de los casos que conocimos hoy en la mañana se concentran en la región metropolitana, y de los fallecidos el 77,4%, Matías.
Es complicado el estudio de espacio público. Venía un dato que era súper interesante, cifras, no opiniones, respecto del preocupante crecimiento que está teniendo en otros lugares, en otras ciudades que son grandes, que son de alguna manera también espacios metropolitanos. El Gran Concepción, hablaba del Biobío, hablaba de Valparaíso, que si bien son cifras muy distintas a las que tiene Santiago todavía, si es que allí se desborda, si se nos desborda Biobío, se nos desborda Concepción y Viña, perdón, Valparaíso y Viña, bueno, ahí tendríamos un problema mayúsculo, porque ya Santiago nos tiene muy de cabeza. Entonces, ojo, el otro día un especialista que forma parte del equipo asesor de presidencial me decía que hay que tener cuidado con preocuparse tanto o desbalancear la preocupación en favor de la situación hospitalaria, que sabemos lo complicada que es, y descuidar la prevención, porque la prevención naturalmente se te transforma, sin resguardo, sin cuidado, se te transforma en un problema hospitalario también. Entonces la prevención en estos lugares, estar muy atentos qué pasa, eventualmente llegar con cuarentena, que no es uno para nada, pero ojo a no atrasarse si es que poner algunas cuarentenas en algunas otras ciudades, en algunas otras partes de estos grupos o estas ciudades metropolitanas o grandes ciudades como Valparaíso, como Viña, o como Valparaíso y Viña, esa conurbación, o como Gran Concepción. Así que atentos también a esto es un puzzle que se puso realmente de muchas entradas, como lo podemos ver en el tema social, político, económico, le entramos por todas partes y como todas partes del mundo por lo demás. 7:21, ¿estás en Duna?
Nada personal.
¿Ya estamos con la profesora Escobar ahí o no? Yo la veo.
¿Me escuchan?
Ahí
sí,
está.
Yo la veo.
¿Cómo están? ¿Cómo
están? Muy bien, pues. La veo hace un rato ahí ya mateamente puesta frente a las cámaras para...
¿Cómo estás, escuchándonos a ustedes? Bien, muy preocupada como ustedes. Oye, qué días, cada día es peor que el anterior, ¿no? Estamos realmente entrando en los momentos más malos de
los días más oscuros, las horas más oscuras.
Exactamente.
En las horas más oscuras, desde el punto de vista hospitalario, pero yo tengo la sensación, la esperanza que no sea que la curva, que va a hacer efecto lo de Santiago, y va a hacer efecto 4 o 5 días más, y se nos puede aplanar un poco la curva de nuevos casos, no de casos graves, de nuevos casos.
Claro.
Que son dos paralelas. Pero tú miraste, estás mirando para afuera, estás mirando lejos.
Sí, ¿se acuerdan? Sí, Matías, porque el otro día, ¿se acuerdan que conversamos y dejamos África, como qué estaba pasando en África, en punto suspensivo? Porque se suponía que África no estaba teniendo un problema tan grande, porque tiene una población muy joven. Entonces, la idea, lo que se estaba pronosticando era que no iba a haber tanto problema. Pero fíjense ustedes que la OMS ya ahora da un escenario súper diferente. Dice que es probable que alrededor de 200.000 personas se mueran en África por la pandemia, y que es muy probable que 40 millones sean infectadas este año, este primer año de coronavirus en el mundo. Entonces hubo, digamos, un vuelco en la situación, y les voy a explicar también por qué, porque yo creo que nosotros vamos de atrás de Europa, de atrás de Estados Unidos, pero vamos adelante de África, en el sentido que ya no están pasando las cosas que les pasó antes a esos otros continentes, ¿no?
Por supuesto. Cuéntanos, ¿cuál es la realidad de África?
La realidad de África... Exactamente, hace una hora atrás la realidad de África era un poco más de 88.000 casos con 2.800 muertos, ¿ya? Entonces uno dice, bueno, eso es bastante razonable para un continente que tiene 1,2 billones de personas, ¿no? Como que parecería que están súper bien.
¿Y están distribuidos de alguna manera?
Sí, ya. Mira, y los países que tienen hoy día más casos y más muertes son Egipto y Sudáfrica. Ya son lejos los países que están hoy día con mayor cantidad de casos, lo cual tampoco es tan raro porque Egipto fue donde se encontró el primer caso, que fue el 14 de febrero, o sea, bastante, digamos, adelantadamente. Fue ahí detectado el primer caso, y obviamente Sudáfrica es un país muy grande que tiene además conexiones con Europa, con Estados Unidos, y al parecer los grandes contagios se produjeron no por gente que venía de China, sino por gente que venía de Estados Unidos y de Europa, ¿ya? El último país donde se encontró, donde se diagnosticó un caso de coronavirus fue en Lesoto, que fue hace como una semana, y los confinamientos empezaron muy rápidamente en marzo. Ruanda fue el primer país, y no es tan raro porque Ruanda es uno de los países más organizados que hay en África. ¿Y qué pasó entonces? ¿Ya? Lo que pasa es que muchos informes y reportes y la misma OMS están diciendo que hay un problema muy grave con dos cosas. Uno, la falta de testeo, o sea, se están testeando muy pocos casos. Entonces, los casos que tienen reportados son realmente los casos que ya han llegado enfermísimos con síntomas ineludibles a los hospitales. No hay un esfuerzo directo, real, digamos, a pesar de que declaren lo contrario, de ir a testear. Y por otro lado, hay una gran opacidad en los números. O sea, ya están, digamos, lo que los países están reportando en términos de contagio y sobre todo de muerte, no tiene nada que ver con lo que las personas están experimentando y viendo en la propia realidad, ¿ya? Entonces, se habla de una enorme subrepresentación de la cantidad de enfermos y la cantidad de muertos. Y esto pasa por dos cosas en el fondo también. Uno, los gobiernos lo esconden porque no quieren, digamos, dar malas noticias y bueno, entendemos la dinámica, ¿no? De tratar de aparecer mejor parado frente a esta realidad. Que decir que realmente hay una cantidad de muertos que no se está controlando o que la situación se está desbordando. Pero por otro lado también las personas no quieren decir que están enfermas de coronavirus, y si sienten síntomas muchas veces no van a los hospitales porque tienen miedo de ser estigmatizados, de que los vecinos los empiecen a atacar o a decirles que se vayan de ahí, y porque es un país también muy azotado por pandemias muchas de las cuales están todavía vigentes, como por ejemplo la malaria, que es la principal, digamos, pandemia en términos de cuánta gente ha matado y sigue matando, ¿no? En África la malaria existe, si uno va a África, no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo he ido algunas veces, uno tiene que empezar a tomar el malarone antes de llegar y después durante y después todavía, y es una manera de una profilaxis, no es tampoco una vacuna o una prevención, digamos, es como tomar un antibiótico muy fuerte evitando, digamos, que la enfermedad avance. Tienen malaria, tienen HIV, tuberculosis, cólera, entonces fiebre no amarilla. Es fácil, fiebre amarilla, para esas personas, digamos, son enfermedades que se esconden, que les dan miedo la reacción de los demás sobre ellos, ¿ya? Bueno, y también lo que hemos visto mucho acá, y que allá obviamente se ve en una proporción muy diferente, que es que para muchas personas el confinamiento es simplemente imposible, porque viven exactamente con $1 al día, y al día, entonces... El hambre, digamos, en África no es una posibilidad, es una realidad en muchísimos países. Entonces, estos planes de confinamiento, finalmente es muy difícil que se cumplan. Además, obviamente que no hay condiciones de higiene, hay hacinamiento, todo aquello que ya sabemos que empeora mucho esta situación y que además se ve mucho más complicada, y por eso que también la OMS está poniendo como el acento en decir alerta en esto, por un sistema de salud muy, muy débil, muy, muy débil en todo el sentido, en infraestructura hospitalaria, en cantidad de doctores, de enfermeras, en mascarilla, en todo lo que nos son ventiladores, todo aquello que hemos aprendido los países en estos 2 meses que llevamos, o 2 meses y medio de coronavirus, ¿no? Entonces, es verdaderamente una bomba de tiempo lo que va a pasar ahí, y que está la comunidad internacional sumamente alertada.
Claro. Ahora, ¿es complicado saber cuál es la cifra negra o hay alguna estimación, Paula?
Mira, el New York Times, y estaba viéndolo también en otra, en prensa distinta también, como Al Jazeera, que tiene una posición diferente, digamos, respecto de África, o que reportea desde otro lado, digamos, con otra mirada. Y lo que están reportando mucho, y especialmente un reportaje que aludía a Nigeria, que es un país muy grande y muy poderoso y muy rico de África, que tiene más de 200 millones de habitantes, digamos, una potencia, sobre todo una potencia, digamos, hacia el futuro, Nigeria, que están reportando que en ciudades muy importantes como Kano, están enterrando 3 veces más personas, y lo están reportando las personas que entierran. La gente comenta que todos los días recibe 5 llamadas de gente que se ha muerto cercana a ellos, y sin embargo las cifras son súper, súper bajas en Nigeria ahora. Entonces están digamos, por otro lado también en Kano, en Nigeria, investigaron y en muchos hospitales habían muchos ancianos que habían muerto desde hace 2 meses de fallas respiratorias, de todo aquello que sabemos que el COVID-19 provoca, pero cuyas muertes no estaban rotuladas como coronavirus. Entonces, digamos, se calcula que acá hay una cifra negra muy difícil de determinar, pero que ya la gente lo está viendo en la calle, un poco como pasó en Ecuador, de gente viendo cadáveres o viendo que a la gente no la retiraban de las casas, o sea, ya en la experiencia cotidiana están viendo una muerte, y por otro lado los gobiernos, bueno, sabemos que muy pocos países de África tienen democracia, no hay mucha libertad de prensa, serias dificultades de establecer, digamos, verdades oficiales o verdades que tengan algún sustento.
Y además con la dificultad de periodistas internacionales de poder ir a reportear o de personas para viajar a esa zona, porque obviamente tampoco los vuelos no están funcionando, los aeropuertos no funcionan, por lo tanto también es muy difícil que vaya gente no interesada o veedores internacionales para ver en realidad qué está pasando en ese lugar.
Claro, y además siempre África es el continente eternamente postergado, ¿no? Entonces también es como que de aquí, imagínate, Europa completamente sumido en su propia crisis, Estados Unidos en lo mismo, China, o sea, todas las potencias están jugando su propio juego, nosotros también. Y fíjense ustedes otro ejemplo, en Tanzania, por ejemplo, de repente los casos empezaron a subir, la embajada de Estados Unidos decretó una alerta para sus empleados y para todos los americanos, y Tanzania, el gobierno de Tanzania dejó de entregar la información. No es que la entregó agregada o desagregada, digamos, como nosotros hemos visto el tema acá, sino que decidió no entregar más información, punto. O sea, y eso es lo que pasa también en los países en que no hay democracia, que, digamos, con todo lo que hay quejas hacia el sistema democrático y su falencia, obviamente que en esos países uno ve exactamente la diferencia de no vivir en un Estado de Derecho, y que claramente hay líderes de esos países que han decidido no contar lo que está pasando, mientras los que están hablando son los doctores, diciendo que hay miles de muertos en los hospitales por el COVID, que están no se determina qué, hay gente muriendo en su casa que no se atreve a salir, ni la familia a decir que estuvo con COVID para que no los echen de ahí o les hagan algo malo, y por supuesto hay un desabastecimiento horrible de mascarilla, de todos los insumos que se requieren hoy día y que son de primera necesidad. ¿Qué es lo que también muestra esto? Que hay un solo país muy interesado hoy día en África, y adivinen cuál es.
China.
Por supuesto.
China, hace mucho rato que está muy interesante.
Hace mucho rato. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora empezó la diplomacia de la mascarilla, como se denomina ahora a lo que hacen los países, tratando, digamos, de tener un poder más suave, digamos, no un poder militar, pero un poder muy real, no por eso menos real, un poder económico y un poder como de supremacía, podríamos decir, moral o política sobre los pueblos. Y China ha sido un gran inversionista en África, ha hecho enormes obras públicas, ha prestado mucha plata. Fíjense que ustedes, que Jack Ma, este billonario chino, dueño de Alibaba, ¿cierto? Uh-huh. Que creo que ahora va a salir del directorio de Alibaba, bueno, mandó donaciones millonarias a Ruanda y Camerún y lo puso en Twitter. O sea, hay digamos, ese continente que ha sido dejado de lado por Occidente. China hace muchos años, como decía Matías, está muy interesado en África y está usando también la pandemia para afianzar este poder suave y esta diplomacia de mascarilla. Entonces, ¿qué es lo que está enviando en medio de toda esta experiencia dividida o disociada entre las cifras oficiales que los países van entregando y que, como dice la José, tampoco tienen mucha corroboración posible, porque no se puede viajar allá, porque no hay observadores, porque, en fin. Y por otro lado, la experiencia cotidiana de las personas en que están viendo la muerte directamente y los doctores y desesperados haciendo alerta. Están enviando doctores, en primer lugar, dándoles, digamos, haciendo transferencia de conocimiento, todo lo que ellos aprendieron de la pandemia. Y por otro lado, también grandes cantidades de mascarilla, de ventiladores mecánicos, de todo aquello que sabemos que se requiere hoy día con este tipo de ambiente de entregas, como la donación que hicieron.
Paula, ¿son a países específicos con los que China tiene más relación, o es en general a todo el continente?
Mira, en general a todo el continente, pero hay países que son muy estratégicos. Por ejemplo, Ruanda. A mí, yo no me sorprende que Jack Ma haya llegado derecho a Ruanda, que es un país que va dentro de todo el caos africano y también con un gobierno muy autoritario y muy criticado, pero Occidente ha invertido mucho como en tratar de que Ruanda tenga algún tipo de Estado de Derechos, especialmente respecto de lo que pasa con sus vecinos, ¿no? Entonces, y Nigeria y todos aquellos países, digamos, de la África subsahariana por los cuales están haciendo tanto negocio. No así tanto, obviamente, con los países como Egipto, qué sé yo, que están hacia arriba, ¿no? Entonces, yo creo que esto también, el daño y lo que va a pasar en África, que también yo pensaba antes de que empezara el programa, todas las pandemias horribles de antes, ¿no? Como que uno las veía tan lejanas, como el ébola, bueno, el mismo SIDA, que se supone que se originó, el primer caso estuvo en África, es como un continente que la pandemia es algo que uno lo asocia al continente africano, tiene un estigma en ese sentido. Y ahora están siendo dejados de lado porque claramente el mundo desarrollado tiene sus propios problemas, el mundo en desarrollo como nosotros, graves problemas. Pero China está tomando su lugar, digamos, como siempre ocupa estos momentos, para afianzar ya no solo la posibilidad de mandar, de hacer inversiones, contratar gente, sino también la posibilidad de que los africanos los vean a ellos como salvadores, lo cual no es tan difícil tampoco con un presidente norteamericano como Donald Trump, digamos, que no ha logrado contener el virus dentro de su país. Menos va a poder mandar una señal de alivio a un continente que por lo demás nunca le ha manifestado el menor aprecio, ¿no?
Yo quiero, en los minutos que nos quedan, chicas, poner un tema que lo había leído hace un rato y lo fui a buscar porque mientras la Paula hablaba me acordé que no es África, pero es Centroamérica y es Nicaragua. Hay una crónica del Guardian el día que Nicaragua, que francamente es para llorar y que no es único, o sea, es para llorar por la situación en general, que es una dictadura, una dictadura muy violenta con violación de los derechos humanos, esta establecida por los organismos oficiales e internacionales, con una pareja, porque no se puede decir que es un presidente, es una pareja presidencial, Rosario Murillo y Daniel Ortega, que tiene aspectos un poquito mesiánicos, religiosos, es una mezcla muy, muy, muy explosiva, de mucha pobreza, en fin, ni una libertad de ningún tipo, pero esta crónica sobre el, esto sí que se ha repetido en otras partes, en la tapadera de casos, y en este caso puntual habla de los entierros express en Nicaragua, que hay muchísimos, muchísimos temores de que se estén ocultando la verdadera escala de la pandemia y de los muertos. Y esta crónica parte como diciendo que en la medianoche en los hospitales, y hace puntualmente uno que se llama el Hospital Alemán de Nicaragua, en Managua, llegan en la noche, cuando ya toda la gente duerme, llegan muchas ambulancias oscuras, sin la sirena, abren las puertas y entran con personas que han ido a recoger en las noches gente que todavía está muerta, perdón, que todavía está viva, pero grave, y a su vez estas personas que están adentro, los médicos reportan que está muriendo mucha gente y que también en las noches, mientras la gente duerme, sacan cadáveres a los cementerios. Con lo cual habla de que hay una irregularidad total en el manejo de cifras. Sigue habiendo dos líderes, o sea, es Daniel Ortega el presidente, pero ella es la vicepresidenta y es muy fuerte su mujer, que siguen hablando un poquito al estilo Bolsonaro, de que esto no tienen, que está absolutamente controlado, de que esto no tiene ninguna gravedad, y eso es parte de los países que hay que poner en alguna parte, porque están los países que tratan de hacerle incluso PCR a los muertos, ¿no es cierto? Que es como el extremo de ser riguroso, cuidadoso en la medición de datos. Y tenemos estos otros que hay líderes que dicen que aquí no pasa nada, pero esconden muertos. Entonces, ¿hasta dónde creemos las cifras que nos entregan todos los medidores internacionales que hay? ¿Quién va a ser el cuestionario? ¿Quién va a ser el fiscalizador de cifras? ¿O nos vamos a quedar con las cifras oficiales? Porque si es así, hay unas que son para la risa. Y este es uno
por eso, claro. Exactamente, Matías. Y te digo, por ejemplo, que esté la gente viendo que se están muriendo y que las cifras sean de que hay 100 muertos en un país. Obviamente que no es así. Y yo creo que, como bien dices tú, pasa también que, y lo decía Frank Snowden, este gran profesor de Yale que hizo el gran libro sobre la historia de las pandemias en la humanidad, esto es un espejo en el que las sociedades se miran, y obviamente cualquier defecto que tenga esa sociedad se expresa ahí. Los países que no tienen democracia, que no tienen el imperio de la ley, que no tienen transparencia en los datos, en los cuales se pueden hacer estas manipulaciones, quedan en evidencia, ¿no? Y desgraciadamente empeoras la situación. Supuestamente hay solo dos maneras de enfrentar este COVID-19, que es la manera china, que es con confinamiento, y la manera sueca, que es tratar de tener la inmunidad de rebaño, digamos, por decirlo de manera burda, ¿no? Y la verdad es que hay países que lo que están haciendo, sin decirlo, es el modelo sueco de inmunidad de rebaño sin ningún cuidado, es decir, que se contagian todos los que se tengan que contagiar y que se mueran los que se tengan que morir. Los países de los que estoy hablando en África, bastante que están haciendo eso, ¿no? Como negando que haya enfermos y ancianos muriéndose de eso. Y esto nos enfrenta a lo importante que son las instituciones democráticas para cualquier cosa que pase, digamos.
Y la prensa, en este caso la prensa.
Exactamente. Sí, yo me metí a varios medios africanos, Matías, y tenían los mismos datos generales. O sea, no hay, digamos, acá nadie diciendo, oye, estos datos están sobre.
No hay una fiscalización, claro.
No, es la OMS la que tiene que salir y decir, ojo, que acá va a haber 40 millones de personas contagiadas este año, y 200.000 muertos.
Lo que pasa es que en esos países tampoco existe libertad de prensa. Entonces, claro. No es que no estén haciendo. Es lo que hay, sino tampoco puede esperar más en estos momentos, porque eso es lo que ellos hacen, lo que están acostumbrados y lo que se les permite también.
Fíjate que en el caso nicaragüense me acabo de meter. Oficialmente tienen 17 muertos. 17. Y 250 casos en total. Claro. 257 casos. No 257.000, no. 257. ¿Ok? Los médicos, miren esta crónica, dicen los médicos trabajadores de la salud, dicen que las muertes de COVID-19 en Nicaragua se atribuyen a hipertensión, diabetes, enfermedades respiratorias, y las víctimas son llevadas a toda prisa para ser enterradas en la oscuridad de la noche. Creo que ese párrafo lo dice todo de un país que es una dictadura que trata de esconder qué pasará en muchos países de África, qué pasará en Venezuela, qué pasará en algunos países centroamericanos donde donde hay complicaciones de violencia. Bueno, y perdón, y no solo las dictaduras, hay países que son súper respetables, respetuosos, democracia, qué sé yo. No sé si escucharon esta mañana Fernando Leanes, con un lector, hablemos de Noche en la Mañana, nos dio a entender, por ejemplo, que Perú contabiliza los exámenes todos en uno, los PCR, los anticuerpos, porque cuando nosotros vemos los informes de Chile, Chile tiene 19.000 PCR por cada millón de habitantes. Es el doble del país que lo sigue, que es Uruguay, que tiene 9.000 por cada millón de habitantes, y el resto para abajo. Pero Chile se requete contra, dispara la cantidad de PCR que hace. Entonces nosotros le preguntamos por Perú, y Perú, porque había otra cifra de Perú que estaba muy cerca de Chile, decía, lo que pasa es que Perú los contabiliza como exámenes en general.
El encargado de OPS, testeó, ¿eh? De alguna manera.
Testeos coronavirus, una familia grande. Yeah. No sé si es anticuerpos, si dentro de los anticuerpos si es IgG, si es IgM, si es PCR. Eso es otro. Entonces, aquí las mediciones dan para cualquier cosa.
Exactamente, ese es el problema, para cualquier manipulación. Por eso que lo único, los que lo han manejado bien, ha estado la transparencia total de las cifras, y no tratar de hacer especulaciones que lo único que hacen es minar la confianza de la gente, que por lo demás ve en la realidad lo que está pasando, ¿no?
Sí. ¿Sabes cuál es el dicho de, no sé, sabes si a esta altura es de él, porque le cuento cualquier dicho a Churchill, cuando le preguntaron de una vez que le había ido mal en una encuesta para darte una elección, dijo, no. Yo le creo solo las encuestas que manipulo yo.
Al pobre Churchill, le cuelgan todas las citas del mundo.
La cantidad de frases de Churchill, sí. Sobre todo en momentos como este, que hay mucha metáfora bélica dando vueltas, ¿no?
Pero buen encuentro, o sea, es verdad.
Fue buena la historia.
Yo le creo solamente a las encuestas que manipulo yo, no a las que manipulan otros.
Ya, yes. Bueno, vamos a tener que dejarnos de manipular, nos tenemos que ir a saludar a los oficiadores.
Muchísimas gracias, Paula, como siempre. Muy bien, chao, cuídate.
Igual.
7:43 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Vamos con nuestros patrocinadores, ¿te parece?
Me parece estupendo. ACMPC, parto.
Por favor.
ACMPC le importa que esté seguro en casa, pero también le importa darle las gracias a quienes dan la lucha fuera de ella. Panaderos, choferes, periodistas, médicos y a sus colaboradores que día a día permiten entregar productos necesarios para la seguridad de sus clientes. CMPC, 100 años junto a Chile.
Y toda la información que necesitas del coronavirus en una cobertura especial con fact-checking, podcast, reportajes y consejos. Sigue el minuto a minuto en latercera.com, La Tercera más que un diario. Y nos vamos a un corte, pero antes nos dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Ya volvemos en Nada Personal.
Cuatro de 10 empresas en Chile son nivel principiante o menos que eso en transformación digital. Esa es una de las principales conclusiones del Índice de Transformación Digital de Empresas 2019, un estudio desarrollado por Corfo que reveló que el nivel de alcance de las empresas en sus procesos de digitalización se ubica en un rango intermedio digital, pero en su zona más baja. Las áreas más avanzadas en esta materia son las comunicaciones y la salud privada. La región metropolitana, en tanto, muestra un nivel de madurez digital superior a la media del país. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
En CMPC creemos que siempre es buen momento para agradecer, y ahora más que nunca, a quienes nos cuidan en clínicas y hospitales, a quienes prestan servicios básicos, a bomberos, brigadistas forestales, choferes, almaceneros, a quienes nos permiten seguir entregando nuestros productos, operadores, jefes de turno y todos los integrantes de esta familia papelera, a la comunidad que nos permite apoyar con higienización de calles, hospital de campaña, clínicas móviles y mascarillas. Gracias a cada uno de ustedes, porque unidos saldremos adelante. CMPC, 100 años junto a Chile.
Siete de la tarde con 45 minutos. ¿Estás en Duna?
Nada personal.
¿Estamos ya con nuestro invitado o no?
¿Ah?
Porque si no, ¿estamos ya con nuestro invitado?
Sí, estamos, ¿no? Estamos con el invitado, sí.
Ya, ok.
Vamos. ¿Lo presentas tú?
No, ya.
Se trata de Benito Baranda, él es director internacional de América Solidaria. ¿Cómo estás, Benito?
Hola, Josefina, hola, Matías.
Hola, Benito, ¿cómo te va?
Sí, pues.
Bueno, nos gustaría que habláramos la mañana. Estuve leyendo yo una entrevista, me parece que diste Radio Infinita, creo, donde hiciste una crítica muy dura, o más bien una mirada crítica, no a la medida, en general una mirada crítica a las cajas de alimentos, en cómo se, que hay que tener mucho cuidado en cómo se entregan, porque puede generar un problema enorme, en realidad, que sea violencia, que sea, en fin, y tú en esto tienes algo de experiencia, entonces nos gustaría que nos dijeras cómo, si te han llamado, si has conversado, si te han consultado, cómo crees que se debe hacer esta urgente llegada a las familias con alimentos.
Bueno, primero aclarar que toda la ayuda hoy día es muy necesaria, entonces no es, como tú bien lo dijiste, ¿no es cierto?, lo aclaraste ahí, no es una mirada crítica a esa decisión, sino es anticiparnos a que la entrega que se haga de la mano de los municipios, la hagan organizaciones o la haga, no sé, el ejército, o quien la vaya a hacer, la tiene que hacer en coordinación con los municipios, con las juntas de vecinos, con las organizaciones territoriales, porque lo que se puede generar ante la desesperación de la gente, de muchas familias que lo han pasado mal en este mes, llevan 6 semanas muchas de ellas sin trabajo y con muy bajos ingresos, y ya se han comido lo que tenían ahorrado, si alguna de ellas tenía ahorrado o han recibido la caridad ya del barrio, bueno, van a estar desesperadas. Y también pueden aparecer en algunas poblaciones que están muy mal construidas, ¿no es cierto?, con callejones y con encierros, pueden aparecer bandas o personas que causen daño. De hecho, ya algunas organizaciones que han entregado canastas han visto de repente aparecer personas que se quieren llevar más canastas de las camionetas que están distribuyendo. Entonces, hago esa observación, aclarando también, Matías, que yo lo señalé esto hace un tiempo atrás, donde decía que lo mejor era entregar un ingreso estable, equivalente a la canasta básica de alimentos, por familia, durante por lo menos los meses de invierno, y no decreciente, porque la entrega de canasta, que es una gran cantidad de recursos que no vamos a gastar en Chile, hubiese sido mejor que las mismas familias hubiesen recibido los recursos de parte del Estado y ellas hubiesen comprado en el comercio local, en toda la red que sigue funcionando, aquí en el Castillo, en La Ventana, sigue funcionando. Esto va a llegar a sustituir esa red y va a generar un nuevo problema local, como ocurrió en el terremoto en muchas localidades, que llegó mucho alimento desde afuera. Entonces, esa observación también la había hecho antes y he solicitado que ojalá el Estado reconsidere, el gobierno, ese ingreso decreciente que se va a entregar de emergencia.
Perdón, Benito, perdón, Jesús. ¿Ya has tenido respuesta sobre esa propuesta? Que una suerte, algunos dirán, eso recuerda el voucher. Pero ya, eso no quiero generar otra polémica. Pero ¿alguien tomó ese punto? Porque es interesante.
Nosotros el día previo al veto, las organizaciones de la sociedad civil, como tú supiste, encabezadas por Rodrigo Jordán, presentamos un documento y se lo hicimos llegar al ministro Blumel, al ministro Hacienda, bueno, al presidente, ¿no es cierto?, ese documento, donde señalábamos que antes de llegar al veto, el día lunes que se llegó al veto, ¿no es cierto?, se volviera a negociar y pudiésemos participar también nosotros en esa negociación para llegar a un acuerdo. Lo que va a gastar Chile va a ser muchos recursos y había que gastarlo muy bien para que las familias no tuviesen la incertidumbre de lo que va a pasar el próximo mes. Tú bajas la cantidad de oferta laboral naturalmente todos los inviernos y además se te suma ahora la pandemia, la crisis económica. Entonces, por lo menos debería haber asegurado que los meses de invierno las personas iban a tener un ingreso no decreciente que equivalía, ¿no es cierto?, al umbral de la pobreza, que es la primera canasta, ¿no es cierto?, de alimentos. Y eso, bueno, lo hablamos en los medios, lo hablaron otras personas y firmamos un grupo de organizaciones. No tuvimos resultados en torno a ello y Rodrigo habló con el ministro Blumen y con el ministro Hacienda en su momento.
Benito, que lo que pasa es que hay gente que dice que justamente esta entrega de canastas también se hace para que evitar que la gente salga de sus casas y de alguna manera también se respete la cuarentena, por eso están pensadas estas cajas como para que les alcance para 2 semanas.
¿Qué va a pasar después de semana? ¿Va a haber trabajo después de 2 semanas? Si llevamos 6 semanas, José, mira, las poblaciones donde no hay trabajo. Si tú vas a la feria aquí en el Castillo, está prohibido que se pongan los coleros. Los coleros duplican la feria. Hace 6 semanas atrás disminuyó el empleo en la construcción bruscamente, ya con los proyectos. La mitad de las personas que están en sectores populares, por lo menos de los hombres, están vinculados a la construcción y un grupo importante de ellos no tiene contrato. Trabaja nomás al día. o porque falla mucho, o porque esa es la condición que le interesa a ellos para ganar mayor dinero, son especialistas, no sé. Y de las familias que nosotros visitamos el día viernes con mi esposa, justamente porque un grupo de personas del Barrio Alto juntó una cantidad de canastas y fuimos a visitar esas pocas familias, la situación es tremenda, 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 porque se ha prolongado por mucho tiempo. Cuando uno veía venir la crisis en enero y decir viene la pandemia, junto con la estrategia de salud, tú deberías inmediatamente haber implementado la estrategia social y económica. Y cada vez que metías algún territorio en cuarentena o te bajaba la construcción, allí debería haber comenzado inmediatamente con la entrega, ¿no es cierto?, de alimentos, de recursos. Si tú vas a todas las poblaciones de Santiago, la gente está funcionando todos los días. Ándate aquí al lado del castillo, abajo de Mena, Carabineros no detiene a las personas que andan en la calle, van a los locales. Si tú sales de la población, lo más probable es que Carabineros o los militares te advierten y te digan, vuelve a tu casa. Pero la gente sigue funcionando. La cola del pan en la panadería aquí todas las tardes en el castillo es larguísima. Claro, si van al supermercado de la esquina, al líder, lo más probable es que van a tener como salvoconducto. Pero el resto del comercio local, probablemente tal, sigue funcionando y la gente sale con su mascarilla, ya tarda de tomar las medidas, van a comprar a la feria y no están controlando que las personas anden con salvoconducto en la feria.
Claro. Pero tú dices, Benito Baranda, que está en esos lugares donde tú vives, en el castillo, en la Pistara, no está funcionando la cuarentena.
O sea, la cuarentena, yo digo, para salir quizás de las 10 cuadras de tu población, sí, ahí te detienen y te devuelven. Ya, pero dentro de la misma población, las personas salen a comprar, no es que haya mucha gente en la calle. Pero bueno, el día viernes que estuvimos allá...
Claro, porque...
No salen a jugar los niños, pero había mucha gente en la calle, mucho menos que lo habitual, pero tú veías gente en la calle. Y en los locales, 4 o 5 personas haciendo cola fuera de los locales, todos con su mascarilla, o sea, bien prudente la gente, tomando distancia. La panadería, las personas se separaban más de un metro esperando ahí haciendo la fila. Claro, el horario de la tarde, ¿ya? Pero esa actividad continúa. Y la feria funciona todo, o sea, 2 veces a la semana, 2 o 3 veces a la semana. Y a la feria concurre la gente. Claro, la feria es más pequeña porque no están los coleros. Tú eliminaste los coleros, ¿no es cierto? Y ahí la policía actúa. Pero con el resto de la gente va a comprar a la feria con su mascarilla, no hay tanta gente. Y esto lo que va a hacer es que va a disminuir el consumo local. Entonces vamos a tener la dificultad después que más, además de la crisis socioeconómica de los que viven, el comercio local, que es muy abundante, hay muchos almacenes, también va a comenzar a tener graves problemas.
Claro, es clarísimo el punto. ¿No conversaste con algún ministro eventualmente de la solución?
Bueno, nosotros lo conversamos a través de Rodrigo Jordán, ¿no? Si esto lo venimos conversando, está la Andrea Repeto también en el grupo. Somos muchas personas de la comunidad de organizaciones solidarias y de otras organizaciones que firmamos ese documento. Ellos saben lo que pensamos... Sí, perdona.
Sí, no. ¿Y qué respuesta les dieron, Benito, cuando usted le hicieron esta propuesta y le explicaron la externalidades negativas que tenía justamente la entrega de esta caja?
Bueno, no nos dieron ninguna respuesta, nos agradecieron el documento el día domingo, lo que nos comunicó Rodrigo, le agradecieron verbalmente. Hace unas semanas atrás nos habían convocado una reunión, pero fue una reunión buena donde le manifestamos al presidente nuestra preocupación por los territorios y le dimos alguna idea de las cosas que se podían realizar. Pero claro, cuando tú convocas en medio de una crisis tan grande como la que estamos viviendo, que se va a prolongar, dices que necesitas unidad, la unidad siempre es una co-construcción en la vida de pareja, en la vida familiar, en la vida laboral y en la vida política. No es que tú decides hacer algo y después le vas a pedir a las personas que adhieran a lo que tú decidiste. Tú te tienes que anticipar y co-construir lo que vas a hacer, y cuando tú co-construyes tienes que ceder de tu propia ideología mucho. Entonces cuando las personas dicen yo no quiero que las personas se habitúen a un bono que sea permanente y por eso lo vamos a hacer decreciente, ignoran lo que ocurre en las poblaciones. O sea, una ignorancia tremenda, porque si tú ya llevas 6 semanas sin trabajo, no has tenido ingreso, bueno, la gente se va a desesperar, y la gente al desesperarse, bueno, la frustración, ¿no es cierto?, va generando mucha agresión contra ellos mismos y contra los demás. Y bueno, y puede terminar en una violencia que no queremos en este momento. Lo que necesitamos es unidad para enfrentar juntos esto.
Y bueno, y eso es lo que yo le he costado. ¿Cómo has visto tú esos brotes de de violencia o de inquietud en el lugar donde tú vives, ahí en La Pintana?
Bueno, en La Pintana, justo fue en el límite de La Pintana con el bosque lo que ocurrió. Como lo hablamos en otra ocasión contigo, Matías, yo creo que hay que diferenciar siempre los grupos violentos, ¿no es cierto? Gente muy frustrada que tiene historias de mucho dolor, ya que de la niñez pasaron o por instituciones y que quieren destruirlo todo porque tienen un dolor muy grande dentro de ellos. Entonces no le creen al Estado, no le creen a las instituciones. Ya después hay personas, ¿no es cierto?, que se quieren aprovechar de esto. Realmente hay bandas y gente, ¿no es cierto?, que se quiere aprovechar, como ocurrió ayer en el bosque, ¿no es cierto?, que robaron una hechura de acá, imagínate, insólito. O sea, ¿qué tiene que ver con toda la protesta? Después hay otro grupo de personas que son dirigentes del lugar y que están moviéndose y presionando, y por supuesto hay un grupo de personas que escuchó el anuncio presidencial y está desesperado y sale a la calle porque está desesperado. Entonces esas protestas, por supuesto, tú las puedes desactivar. La única manera de desactivarlas es que te pongas de acuerdo con las organizaciones de la sociedad civil locales, con los municipios, y comiences rápido una política donde tienes que invertir muchos recursos. Yo lo he comparado esto para que usted haga una idea. Yo no soy experto en lo que voy a decir, pero me he dedicado un poco a leer de textos de la crisis del 82, y he leído algunos de los economistas que estudiaron la crisis, y Gonzalo Sangüesa dice que nos gastamos el 35% del PIB en un periodo de 2 o 3 años, no sé cuántos años, 4 años en el estudio que él presenta. Bueno, si nosotros llegamos a un pacto que es el que se quiere hacer, y varios políticos están trabajando para esto, políticas y políticos están trabajando para esto, con ese acuerdo a lo mejor tiene que llevar un alto endeudamiento de Chile, con un acuerdo transversal, y gobierne quien gobierne, y con un acuerdo económico-social. Porque si no lo hacemos, esto va a ser igual que el 82, vamos a cargar sobre los más pobres el costo de la crisis. Y al final ellos van a tener, como se ocurrió ese deterioro, ustedes recordarán, ¿no es cierto?, sobrepasamos el 50% de pobreza. Y esas personas quedaron con cicatrices. O sea, si tú ves y escuchas las vidas de ellos, muchos tuvieron un alto sentimiento de abandono de parte del Estado.
O sea, Benito, los que no lo sintieron lo recuerdan. E incluso cuando éramos cabros chicos, recordamos imágenes de esa, yo tuve la suerte, probablemente tú también, la José no había nacido quizás, pero de vivir en familias donde no sufrimos esa crisis, ¿no es cierto? En nuestras casas, pero vivíamos en un país donde se respiraba esa crisis y esa miseria y ese dolor. Por lo tanto, no hacía falta solamente haberle vivido en carne propia como para recordar lo que fue.
Claro, y yo creo que la gran diferencia es que eso fue en democracia, o sea, fue en dictadura, hoy estamos en democracia. Hoy día tenemos un sistema financiero más sano, ¿no es cierto?, más fuerte, y tenemos recursos. Entonces, lo podemos hacer mucho mejor.
Benito Baranda, como siempre, muchas gracias por atender nuestro llamado y por darnos
tu
lectura de las
cosas.
Gracias.
Que le vaya bien. Chao. Adiós.
Cuídate.
Y lo perdimos, Matías. No te estamos escuchando, lamentablemente. Así que, bueno, te mando un abrazo. Nos encontramos mañana, y a todos ustedes también. Que tengan una buena tarde. Hasta luego.